Es viernes 27 de agosto, soy Lorena Fernández. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La primera vacuna española, la del laboratorio IPRA, se podrá adaptar contra las nuevas variantes del coronavirus. Ya han comenzado los ensayos clínicos con buena respuesta inmunológica por parte de 30 voluntarios que participan en ellos. Se están llevando a cabo en los hospitales Josep Trueta de Gerona y en el Clínico de Barcelona, donde el doctor Ale Soriano explicaba esta mañana las ventajas que ofrece esta nueva vacuna.
Las cosas pueden volverse a complicar porque con las nuevas variantes hemos entendido que la cobertura vacunal necesaria probablemente estaría por encima del 90% e idealmente cerca del 100%.
Continúa el drama de la llegada de pateras a Canarias, donde acaban de confirmar la muerte de 4 inmigrantes, uno de ellos una niña, en una embarcación localizada a 500 kilómetros de la Isla del Hierro. Junto a ellos viajaban 27 supervivientes que están siendo trasladados a tierra en un buque de salvamento marítimo y que se suman a los otros 139 inmigrantes rescatados esta madrugada. En Barcelona aumenta el operativo de búsqueda del padre del bebé de 2 años asesinado el martes en un hotel de la ciudad condal. Se sabe que huyó con el pasaporte e intentan localizarle también en aeropuertos y estaciones de tren y autobuses. Y hoy hemos conocido que las hipotecas se sitúan casi a niveles de prepandemia. Junio registró un aumento de créditos hipotecarios del 41% respecto al año pasado y Madrid es la ciudad en la que los bancos han prestado más dinero para la compra de vivienda.
España abandona Afganistán. Ya no quedan a esta hora españoles en el país. En el último vuelo, en un Airbus A400M, viajan a esta hora los 81 españoles que quedaban allí en Kabul. Son 50 militares, 20 geos, también el embajador español y personal de la embajada. Además de esos últimos cooperantes afganos evacuados, van a llegar a Torrejón de Ardoz, en Madrid, en torno a las 5 de la tarde. También ya están en la base de Rota, en Cádiz, los primeros 400 afganos evacuados por Estados Unidos. En total van a llegar 4.000 a esas bases de Rota y de Morón por el acuerdo que hemos alcanzado con Washington. España, en cualquier caso, da por concluida la misión después de rescatar a 2.206 personas. Y Pedro Sánchez, por fin, ha comparecido ante los medios después de que lo hayan hecho el resto de líderes europeos, con varias horas de retraso. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa y está Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Misión cumplida. Así ha calificado Pedro Sánchez el operativo español desplegado en Kabul para traer de vuelta a esos 2.206 españoles y afganos a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Primera comparecencia pública después de que España haya finalizado esta misión. El presidente del Gobierno ha señalado que siente orgullo por lo que han hecho las Fuerzas Armadas sobre el terreno en un contexto muy complicado después de la toma del poder de los talibanes. Sánchez ha dicho que este nuevo escenario traerá consecuencias.
Creo que todo esto va a traer una serie de consecuencias desde el punto de vista geopolítico, de seguridad, de flujos migratorios, que evidentemente tendremos que reconsiderar y que tomar medidas en común.
Y ha querido dejar claro también que el gobierno de España no va a olvidarse de los afganos que se han quedado allí en Afganistán.
Pero España no va a dejar solo al pueblo afgano. Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, como saben ustedes, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación. Pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad en dicho país.
Asegura el presidente del Gobierno que van a seguir trabajando codo con codo, colaborando con la Unión Europea y la OTAN para poder rescatar a más gente de Afganistán.
Un centenar de muertos hasta ahora y al menos 150 heridos en la masacre en el aeropuerto de Kabul y también en el Hotel Barón. Entre esas víctimas, 18 soldados norteamericanos. Joe Biden ha dicho esta madrugada desde Washington que va a perseguir a los terroristas. Estados Unidos asegura no va a olvidar y promete venganza.
Aquellos que han llevado a cabo este ataque y a todos los que estén interesados en vernos sufrir, no os vamos a perdonar, no lo vamos a olvidar. Vamos a ir a por vosotros y os lo haremos pagar.
Estados Unidos alertaba horas antes a sus ciudadanos de que no se acercasen a las puertas de ese aeropuerto. El primer atentado fue en la Abbey Gate, la entrada principal por la que la mayoría de los evacuados cruzan para escapar del horror talibán hacia la libertad.
¡Cuidado!
Y solo unos minutos después llegaba la segunda explosión, no muy lejos del aeropuerto, junto al Hotel Barón, el punto de encuentro de los refugiados que salen desde hace una semana de Kabul rumbo a Estados Unidos. En la linterna de COPE hemos escuchado el testimonio de dos testigos directos de esa masacre, dos afganos que estaban en ese aeropuerto esperando para ser evacuados. Aarón estaba allí con su mujer.
Ella mentalmente no está bien, solo grita. Ella está rota porque ha visto las personas heridas, las personas muertas. Ella ha visto los bebés heridos, los bebés muertos. También ha visto las mujeres que están muertas.
Kagdibul es otro cooperante, ha trabajado los últimos años para el ejército español y la explosión también le pilló en el aeropuerto. Ya tenía el salvoconducto para subirse a ese aparato, pero la explosión le ha impedido salir del país. En la linterna contaba cómo fueron esos momentos de terror, caos y también desesperación.
Estoy en el aeropuerto, estoy enfrente del aeropuerto. Por favor, llamad para sacarnos de aquí y llevarnos a otro país. Todos los que están enfrente de nosotros son talibanes.
El precio de la luz sigue disparado. Hoy es el segundo día más caro en la historia de España. Se paga en concreto a 119 euros el megavatio hora. Son 3 euros menos que ayer, pero ponerle lavavajillas o la lavadora nos está costando hoy el triple que hace un año. La imparable subida del precio de la electricidad en este mes de agosto, en el que hemos tenido además una ola de calor, nos va a traer además la factura más elevada de la historia, Susana Moneo.
Hola, buenas tardes, Lorena. Hace unos minutos, a las 2 de la tarde, hemos entrado en horario de zona llana, es decir, precio medio. A partir de las 6 comienza a subir y a dispararse hasta llegar a la hora más cara, que será de 9 a 10 de la noche. La más barata ya la hemos pasado, de madrugada, de 4 a 5. Poner la lavadora, por ejemplo, nos va a costar hoy 50 céntimos en las horas punta, 31 en horario llano y 16 en el periodo valle. Estamos incluyendo ya el impuesto eléctrico y el IVA al 10%. Y para los que teletrabajan, el ordenador es bastante más barato, es lo más barato. Un portátil cuesta 3 céntimos en hora punta y 2 céntimos en valle. Y estamos haciendo cálculos para la factura final a pocos días del cierre del mes. Podemos llegar a pagar por el suministro un 184% más. Este precio repercute, hay que aclararlo, en el 24% de la factura de quienes tienen mercado regulado, pero para un consumidor medio a día de hoy supone ya 27 euros más.
En semana y media arranca un nuevo curso escolar, el tercero en tiempos de COVID. La pregunta que se hacen ahora las familias: ¿cuánto nos va a costar la vuelta al cole? Gran parte del presupuesto familiar de septiembre se nos va en este regreso a las aulas, a los gastos de libros o de material informático para las clases online. Este año, como el pasado, tenemos que sumar las mascarillas, Belén Sánchez.
Cataluña y Madrid son las que más gastan en educación, casi 2.500 euros al año por hijo. Ana tiene 5 y su presupuesto escolar para cada uno es de 325 euros, a pesar de que heredan los uniformes para ahorrar.
Y aquí estoy contando que una parte del material escolar, o sea, lo que son libros, una parte o me los dejan, o en el colegio existe lo que se llama intercambio de libros.
Lucía, en cambio, tiene una hija de 4 años y nos cuenta los gastos de infantil.
Más o menos entre 400 euros o 450 o algo así, todo, uniforme, libros y tal, para todo el año. Y luego, aparte, pues sumas lo que pagamos al mes, que son, no sé si son 12 o 14 euros o algo así al mes.
Este verano, el aumento en la oferta de libros usados se ha disparado en casi un 630% con respecto al resto del año. Y sabemos que el mercado de segunda mano ahorró más de 1 millón de toneladas de emisiones de CO2 en nuestro país en 2020.
La imagen se va repitiendo durante todo el verano, botellones y fiestas ilegales que terminan en altercados. Anoche los más graves en Pamplona, 11 detenidos y 8 policías, agentes heridos. Uno de ellos por el impacto de una piedra en los incidentes en el casco antiguo de Pamplona, cuando los agentes desalojaban algunas zonas por esas aglomeraciones. También en Bilbao, que hoy celebraría su día grande, hay 4 detenidos en esas no fiestas por agredir a la policía. En Guipúzcoa, la Archancha ha desalojado una fiesta ilegal con más de 500 personas en un caserío. Y en Barcelona se repiten los macrobotellones sin distancias ni tampoco mascarillas. Sí ha sonado la pasada noche el barrio de Sants. Un grupo de jóvenes volcando contenedores y lanzando botellas a la policía. La noche ha dejado incluso a un joven apuñalado que ha tenido que ser hospitalizado. Y en el informe COPE de este viernes te estamos contando que aún quedan más de 2 millones de españoles de entre 40 a 60 años sin vacunar contra el coronavirus. ¿Por qué no se vacunan? El grupo de negacionistas tiene muy poco peso en España. La gran mayoría no lo han hecho por miedo o por reticencias, como los que al ponerse la primera dosis y tuvieron algún tipo de reacción y no quieren ponerse el segundo pinchazo. Son personas, según los expertos, que se pueden recuperar. Y por eso las comunidades autónomas buscan a los que aún no se han inmunizado. Regiones como Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares están vacunando ya sin cita previa. Y por ello te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, ¿te has vacunado? Sí, ¿por qué? ¿No dudaste en recibir el primer pinchazo? ¿O eres todavía de los reticentes que todavía no has acudido a esa llamada a la vacuna? Pedro Miguel nos dice, tengo 38 años, debería estar vacunado, no pude llegar a la cita porque justo me confinaron y ahora no soy capaz de cuadrar los días. Miguel dice, mi hermano y su novia no se quieren vacunar porque no se fían, siguen R que R pese a que todos los días les estoy sacando el tema. Y Mariano nos cuenta, estoy vacunado dos veces por obligación del sistema y yo entiendo que la gente no se vacune porque no nos han informado nada bien sobre las dosis. Son los mensajes de Mariano, de Miguel, de Pedro, pero hay más. Los que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en 6637-23-0000.
Pues yo soy uno de los que no se han vacunado. Pasé la COVID sin ningún problema y considero pues que no necesito vacunarme.
Ni me he vacunado ni me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir lo que tengo que hacer.
Yo estoy vacunado ya, en el primer momento ya quise vacunarme y no conozco a nadie que no esté vacunado o que no se quiera vacunar.
Y te cuento también una historia en la que se hace un llamamiento a la tranquilidad, a la calma. Japón no ha detectado problemas en las personas vacunadas con las dosis retiradas de la vacuna contra el COVID de Moderna. Dosis, recuerda, que fueron fabricadas en nuestro país. El gobierno nipón mantiene bloqueadas en total más de 1,5 millones de viales. Se encontraron sustancias anómalas en algunos lotes. La farmacéutica española Rovi ha abierto una investigación para intentar aclarar lo ocurrido, pero de momento sí que asegura que la contaminación se ha producido solo en algunos lotes enviados a Japón, no en las dosis que hasta el momento de esta vacuna estadounidense se han administrado en España. Por ahora, la producción prosigue en nuestro país con normalidad y Japón confía, sigue adelante con esos suministros. Carlos Langa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
La actualidad deportiva creo que sigue pasando por Mbappé.
Por un nombre, sí. Mira, te voy a dar un pequeño susto porque hace unos minutos el Real Madrid ha sacado un comunicado oficial.
Hemos tenido el susto en la redacción,
Lo sabía, sí, sí. Pero no era Mbappé. El equipo blanco ha hecho oficial la renovación de Casemiro hasta 2025. No es el fichaje de Kylian, pero Casemiro amplía su contrato hasta 2025. Para lo de Mbappé habrá que esperar unas horas o días. Todo apunta a que se va a cerrar este fin de semana. De momento la oferta del Real Madrid es de 170 millones más 10 en variables. Un Mbappé que ha acudido esta mañana a entrenar con el Paris Saint-Germain. Veremos si esta oferta es la definitiva. También está muy cerca el traspaso de Cristiano Ronaldo al Manchester City de Pep Guardiola. Un traspaso sorprendente. Quizá todo apuntaba más al Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo, pero finalmente conduce a Manchester City. Además, se acaba de sortear la fase de grupos de la Europa League. Al Betis le ha tocado Bayer Leverkusen, Celtic y Ferencváros. Y a la Real Sociedad, Mónaco, PSV y Sturm. Ya sabéis que ayer se sorteó la Champions. En la Liga hoy arranca la tercera jornada con dos partidos. A las 8, Mallorca Español. Y a las 10 y cuarto, Valencia Alavés. En la Vuelta a España se está disputando la etapa 13, hoy sin montaña. En principio será etapa de transición. En Fórmula 1 están los coches rodando en Bélgica. Sainz ha sido quinto en los primeros libres, con Alonso décimo, en una jornada marcada por la lluvia. También tenemos motos en Gran Bretaña. Marc Márquez ha sufrido una caída esta mañana en los primeros ensayos. Y en Tokio, gran día para España en los Juegos Paralímpicos. Han caído 3 medallas de plata. Íñigo Llopis y Marta Fernández en natación y Sergio Ibáñez en judo.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Yeah. Es viernes 27 de agosto, soy Lorena Fernández. Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El precio de la luz sigue en la franja de máximos históricos.
La luz cuesta hoy 118,99 euros el megavatio hora. Ha bajado ligeramente un 3% respecto a ayer, aunque sigue siendo la segunda tarifa más alta registrada en España. Es el resultado de un mes de agosto de vértigo para la electricidad, que ha llegado a ser la más cara de la historia y que deja el precio de la luz un 165% por encima de lo que pagábamos hace un año.
Las no fiestas dejan decenas de detenidos y varios heridos.
Es el resultado de los enfrentamientos con la policía, que se salda con 11 jóvenes detenidos y 8 agentes heridos en Pamplona. Se suman a los 4 detenidos anoche en Bilbao por agredir a la policía y el desalojo de una fiesta ilegal con más de 500 personas en un caserío de Guipúzcoa. En Barcelona se repiten también los macrobotellones en el barrio de Sanz, en los que un grupo de jóvenes volcaban anoche contenedores y uno de ellos acababa hospitalizado con herida de arma.
Y operación retorno de tráfico.
Vísperas del último fin de semana de agosto y por tanto comienza la operación retorno del verano. La DGT ha paralizado las obras en las carreteras e impone restricciones a los vehículos pesados para facilitar la operación de vuelta a casa de unos 5 millones de viajeros que comienza a las 3 de esta tarde y dura hasta la medianoche del domingo.
Y precisamente queremos conocer cómo avanza ese inicio de operación retorno a casa. Nos situamos ya en la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por varios accidentes que congestionan el tráfico en Álava, en la A1 en Vitoria-Gasteiz en sentido Irún, en Cantabria, en la A8 en Casturdiales en dirección Torrelavega, en Sevilla en la salida por la A4 en Bellavista y también en Granada en la A92 en Loreto en sentido Antequera. Al margen de los accidentes, retenciones ya de salida de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 en Rivas, y especialmente densa la M50 en Perales del Río en ambos sentidos. También densa en Guipúzcoa la AP8 en Irún en sentido Francia, en Valencia la A3 en Cheste en sentido Madrid y en Málaga en la A7 en Mijas hacia la capital malacitana. Precaución en esta jornada especialmente complicada de tráfico.
Aunque parezca mentira, en España aún quedan por vacunarse contra el coronavirus más de 2 millones de personas mayores de 40 años. Son datos que te estamos contando hoy en el último informe COPE. Los hay que no pudieron en su día acudir a la cita por motivos de salud o no lo tenían claro, e incluso hay algún despistado. En cualquier caso, lo que no ha arraigado en España es ese discurso de los negacionistas más común en otros países. Carmen Lavallén, ¿cuál es el perfil de las personas que aún no se han vacunado en nuestro país?
Pues son sobre todo personas de entre 40 y 60 años y que, a pesar de haber tenido la oportunidad de vacunarse, han optado por no hacerlo. Según recoge el último informe COPE, son 2.360.000 las personas que no han completado su inmunización, la mayoría por miedo, pasotismo o desinformación. A ellos se suman los antivacuna, un grupo bastante más residual en España que en otros países. José Antonio Forcada está al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
No hay 2 millones de negacionistas en España de esas edades. Lo que sí que hay es personas, pues, que tenían miedo a los efectos secundarios de las vacunas o que no querían ser vacunados con una determinada vacuna y preferían esperarse.
Los bulos que proliferan en redes sociales, la crisis surgida tras el episodio de trombos principalmente con AstraZeneca o el haber tenido molestias justo después de la primera dosis y no querer por ello repetir, son algunos de los factores que hacen que muchas personas no hayan completado aún su vacunación.
Carmen, con las neveras llenas de vacunas, algunas comunidades están dando lo que se dice una segunda oportunidad y han puesto en marcha una especie de repesca para los rezagados.
Sí, este colectivo no homogéneo de no vacunados tiene, ahora que hay vacunas de sobra, una nueva oportunidad. Las comunidades autónomas están facilitando en todo el que se vacunen o se pongan la segunda dosis los que la tienen pendiente. También en adelantar la vacunación de los menores de 65 años que han pasado el COVID y que ya no tendrán que esperar 6 meses, sino tan solo uno. En esta situación está Laura, de 45 años.
Ahora es verdad que lo han reducido, pero yo prefiero esperar.
Madrid, Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares vacunan sin necesidad de cita previa a cualquier edad y hay centros abiertos las 24 horas.
Pues sobre este asunto te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE, al hilo de este informe. Te preguntamos si eres de los que no te lo pensaste ni un minuto para recibir ese pinchazo o aún no te has vacunado. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el que no has acudido a esa primera inoculación? Juan nos cuenta, no me lo pensé, mi familia tampoco, estamos ya todos vacunados y con las dos dosis puestas. Marta dice, cuanto más nos vacunemos, mucho mejor, pero me temo que hasta que no se vacunen los países más pobres, los subdesarrollados, van a seguir saliendo variantes. Y Pedro Pablo dice, yo tenía un amigo negacionista, pero ojo, todo un logro. He conseguido convencerle para que se vacune. Son los mensajes de Pedro Pablo, de Marta, de Juan. Pero hay más, esos que nos estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE, en 637-23-0000.
Yo soy provacuna. Estoy veraneando a 5 horas de Madrid y he hecho un viaje a mitad de vacaciones solo para que mis hijos reciban su segunda dosis.
No me he vacunado, tengo 54 años y el motivo es que no veo transparencia en torno a la vacunación.
Parece que es una prueba de ignorancia el poner en duda la vacuna cuando uno tiene el menor conocimiento de medicina que llama la atención.
Vacunación de por medio y aunque siguen bajándose los contagios, la quinta ola no da tregua. Este jueves hemos vuelto a tener la segunda cifra más alta de fallecidos en un solo día. 171 muertos, un dato todavía inasumible que no veíamos desde el mes de mayo. Llega el último fin de semana de agosto y con estas cifras las comunidades autónomas temen nuevos contagios por las fiestas en muchas localidades y por eso están manteniendo las restricciones. Hoy es festivo en el País Vasco, cualquier año sería el día grande de las fiestas de Bilbao, pero el Ejecutivo Vasco ha decidido prorrogar las restricciones de aforos y también de horarios, al menos hasta el lunes, pero ni aun así se han podido evitar botellones sin distancia ni mascarillas. Anoche se saldaron con 4 detenidos en Bilbao y 11 en Pamplona, aquí, en la capital navarra, además con 8 policías heridos después de recibir pedradas, botellas vacías. En Cataluña ya no hay toque de queda a pesar de esos macrobotellones como el de esta madrugada en el barrio de Sants, en Barcelona, que ha terminado con altercados y también con un joven apuñalado que ha tenido que ser hospitalizado. Castilla y León, por su parte, también mantiene las restricciones, en este caso hasta mediados de septiembre, hasta el 13. Afectará de lleno a las fiestas de Valladolid, de Salamanca y también de Palencia. Y como te estamos contando, España ha dado por finalizado, terminado, la evacuación de Afganistán. Nuestras tropas y los últimos cooperantes afganos vuelan ya hacia nuestro país. Está previsto que en torno a las 5 menos cuarto de la tarde aterrice ese Airbus A400M en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. La pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar ahora en Afganistán después de esos terribles atentados de este jueves. Terribles atentados que, recordemos, han dejado más de un centenar de muertos. Y es que se acerca el plazo para el final de la retirada extranjera, el 31 de agosto, el martes. Los países occidentales están dando ya por finalizadas esas evacuaciones antes de tiempo. Muchos lo han hecho y otros lo van a hacer, van a sumarse en las próximas horas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El doble atentado en las proximidades del aeropuerto de Kabul ha acelerado las evacuaciones. Francia, Alemania, Italia y Reino Unido darán hoy por finalizada la operación de evacuación. Australia y Noruega ya han realizado los últimos vuelos de repatriación. Los países de la OTAN quieren haber evacuado el lunes a todo el personal de sus embajadas y a todos sus ciudadanos residentes en Afganistán. Hasta ahora han sido evacuadas más de 100.000 personas desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto, alrededor de 7.500 el jueves.
Manu, ¿cuál es la situación ahora mismo en ese aeropuerto de Kabul el día después de los atentados?
Pues a pesar del ataque suicida, cientos de civiles afganos han vuelto a concentrarse en las proximidades del aeropuerto de Kabul. La gente quiere salir del país, nos ha dicho Ziyar Khanjaad, un periodista de la cadena de televisión afgana Tolo News, que por cierto fue agredido por talibanes hace 2 días cuando realizaba unas entrevistas. Desde el Pentágono advierten de que puede haber nuevos atentados en el aeropuerto. El general McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, asegura que pueden ser ataques con lanzamiento de cohetes o con coche bomba.
Gracias, Manu. Otra de las preguntas que nos hacemos ahora es quién está detrás de esta masacre en Kabul. El doble atentado lo ha reivindicado la filial del ISIS en Afganistán, enemigos a su vez declarados de los talibanes. Los atentados suicidas son su seña de identidad. Los talibanes, de hecho, han condenado esos ataques y han recordado que se han producido en zonas controladas, echa la culpa, zonas controladas por las tropas norteamericanas. Un informe del mes de julio presentado por Naciones Unidas a su Consejo de Seguridad ya alertaba sobre la amenaza en Kabul de la rama afgana del mal llamado Estado Islámico. Sigue la búsqueda, ya se ha ampliado a toda Cataluña. Hablamos de Martín Ezequiel Álvarez, el padre acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. Los mensajes con amenazas pusieron en alerta a su exmujer. Ya han pasado 3 días del crimen y aún no hay ni rastro del parricida. Los Mossos le buscan también palmo a palmo en el Vendrell, la localidad de Tarragona, donde el presunto asesino vivía con sus padres. Nos situamos allí, Íñigo Palomar.
Sí, pero de nada está sirviendo. De momento el dispositivo de la policía se amplía, pero Martín Ezequiel sigue esquivándolo. Los investigadores disponen cada vez de más elementos para sospechar que el hombre, un economista con experiencia en el sector bancario, planificó el crimen y actuó con total premeditación y frialdad. Ahora se ha sabido que Martín huyó con su pasaporte. La hipótesis que siguen manteniendo los investigadores, según fuentes policiales a la cadena COPE, es que el fugado está escondido, que no habría emprendido una huida más allá del territorio nacional. En estas últimas horas, los investigadores han tomado declaración a la madre de la víctima para rehacer con su ayuda los últimos episodios de la pareja y tratando de que aportara algún dato que les ayudara a seguir con una pista sobre dónde puede estar escondido. 3 días desde que presuntamente asesinara a su hijo de 2 años.
En Peñíscola, Castellón, este viernes se guarda día de luto oficial. Este mediodía se ha guardado también un minuto de silencio por esa mujer y su hijo de 15 años fallecidos en el derrumbe de un edificio de apartamentos turísticos. El otro hijo, el joven superviviente rescatado entre los escombros, continúa estable en la UCI del hospital. Esta mañana, además, han vuelto a sus casas para recoger sus pertenencias los vecinos desalojados de sus viviendas en esa urbanización Fonnova. Los técnicos siguen trabajando para averiguar las causas del derrumbe de este miércoles. Nos situamos ya en Peñíscola, en Castellón. Allí está nuestro compañero Quique Rodríguez.
Los vecinos han dispuesto de 10 minutos y han estado acompañados de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local para acceder a los apartamentos que no se han visto afectados por el derrumbe y así recoger enseres de primera necesidad. Efectivos del Consorcio de Bomberos de Castellón continúan en el lugar asegurando la zona y reduciendo cualquier riesgo hasta que esta tarde la empresa encargada del desescombro asuma las tareas. Un derrumbe en el que han fallecido 2 personas, una mujer de 54 años y un niño de 15, y en el que además ha resultado herido otro joven de 26 años que era rescatado en la medianoche de ayer. Evoluciona favorablemente, incluso ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos del hospital de Vinaroz y ha pasado a planta. También ha solicitado la alta médica voluntaria. Este mediodía, además, se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo tanto en Peñíscola como en la Diputación de Castellón.
Gracias, Quique. Esa es la última hora desde Peñíscola, desde Castellón. Estamos a punto de llegar a las 2 y 47 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.